Hace unos meses me habías contado que habías hecho como que un do it yourself en tu, como que un experimento con los altavoces parlantes en tu casa.
Sí, bueno, a ver, el do it yourself lo que hice es que básicamente tenía dos HomePods antiguos, bueno, primera generación de HomePods, de los grandes, y luego tenemos también tres HomePods mini, pero bueno, se me ocurrió, la idea es que ya teníamos, creo que eran cinco HomePods, ya sonaba demasiado el Siri. Siri funciona la mitad de las veces, sigue funcionando bastante mal, se confunde. Yo creo que porque el apartamento es pequeño y creo que se cruzan muchas veces entre HomePods. Pero bueno, dos de ellos, los antiguos, decidí a conectarlos al Apple TV. No sé si sabes que, bueno, esta función que vino con una actualización, que puedes conectar dos HomePods, ya sean HomePods antiguos o nuevos o los mini, eso sí, tienen que ser siempre de la misma generación. Los puedes conectar como altavoces estéreo con función Dolby Atmos también al Apple TV. Y bueno, el problema es que, claro, los HomePods, si los quieres, si no, si la televisión la tengo en ruedas, ¿vale? Con un pedestal con ruedas, entonces no tenía espacio, no sabía dónde poner los HomePods. Y ahí se me ocurrió hacer ahí digamos, un invento o cómo hacer un stand para los HomePods. Estos HomePods, ya sea los grandes, ya sea los clásicos o los nuevos de la segunda generación. Pero bueno, ahí con productos de IKEA conseguí hacer básicamente dos stands o dos pedestales para los dos HomePods. Y por un precio de, creo que salió 20 € máximo por cada uno. 15 € creo que salió por cada uno. Básicamente lo que cogí fue la tabla. Hay unas tablas de cortar. Bueno, no son tablas, tanto tablas de cortar, sino es como una tabla giratoria, redonda, de IKEA, que tiene como una base y luego arriba una tabla más grande, redonda, que gira, que puedes utilizarlo para hacer el frosting de un pastel, si quieres poner la crema a un pastel, bueno. Y bueno, con eso lo desmonté, le saqué la tabla básicamente la tabla grande. Luego con una pata de IKEA, bueno, IKEA tiene esas mesas que puedes crearte tú mismo, que puedes pedir un tamaño de la parte de encima y luego vende unas patas para la mesa. Compré, bueno, una pata negra, la más sencilla que tenían. Y luego la parte de arriba, digamos que es como un plato más pequeñito, lo hice con otro producto de IKEA, que es una base de plástico negra, pequeñita, redonda, que la promocionan como para, por ejemplo, para poner algo de metal encima, que es para escurrir los cubiertos, y lo puedes, al ser de plástico, pues se puede mojar sin ningún problema. Y básicamente con estas tres piezas, la base más grande, el tubo, la pata negra, que es un tubo arriba, y luego la base, bueno, esta base pequeña redonda, pues básicamente salió un pedestal con una base de color madera y todo lo demás negro, y encaja el HomePod, este grande, encaja perfectamente encima. Así es que la verdad es que ha funcionado muy bien. Tal vez, bueno, la base no es muy pesada, entonces no es tan estable, digamos, que si lo golpeas, pues tienes que ir con cuidado, puede caerse, pero bueno, he pensado en algunas otras ideas, pues podrías ponerle algo más a la base, alguna cosa pesada, si quieres que sea más estable, pero bueno, es suficientemente estable para utilizar los HomePods con los bajos que tiene bueno, los bajos del HomePod son bastante fuertes. Y aunque tiemble mucho o estás viendo una película, pues la verdad es que no se ha caído ninguna vez ni ha tenido ningún problema. Así es que ese fue digamos, el do it yourself o este invento. Ya te digo que tres piezas de IKEA muy baratas, creo que salió, digamos, unos 15, 16 €, no más de 20 € por cada uno de estos pedestales. Y lo que había buscado yo por Amazon y todo esto, bueno, había de todos los precios, pero no eran muy buenos. Y si querías algo un poco que se viese un poco mejor, pues costaba bastante más caro, a lo mejor 50, 100 euros por cada uno. Así es que, bueno, esto ha funcionado muy bien. Tengo que decir que, bueno, el Apple TV tiene esta función de para utilizar los HomePods, que funciona bastante bien. Y también tiene, creo que fue en la última actualización, le añadieron funcionalidad para que una vez tienes el Apple TV con los HomePods conectado a tu televisión, si lo conectas a través del puerto HDMI ARC, que es el Audio Return Channel, básicamente es el puerto donde tú conectas a tu barra de audio, pues
acabé
también
acabé de aprender que ARC es Audio Return Channel.
Sí, básicamente es este canal, lo que hace es poder sacar de la televisión solo el sonido para reproducirlo a través de ese canal, mientras la fuente de vídeo puede venir de cualquier otro canal. Es decir, puedes tener una videoconsola conectada al HDMI 3 y tienes este Apple TV con los altavoces conectados al puerto HDMI con ARC. Entonces puedes utilizar la consola a través de utilizando los altavoces del Apple TV como si fuese una barra de sonido. Así es que podemos jugar a la Nintendo con estos, utilizando los HomePods como altavoces. Podemos utilizar el reproductor de Blu-ray también utilizando esos HomePods como altavoces. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Sí que hay algún pequeño problema, es que si apagas el Apple TV, los HomePods dejan de funcionar. Entonces tienes que tener el Apple TV siempre enchufado cuando quieres utilizar esos HomePods. Pero bueno, es un pequeño inconveniente, pero la verdad es que no es algo que moleste mucho. Pero tengo que decir que el sonido mejora bastante, obviamente, si utilizas solo los altavoces del televisor, los parlantes del televisor. Y la calidad de sonido es bastante buena. Tienen el HomePod de cualquier generación, bueno, tiene este sistema soporte para Dolby Atmos. Y básicamente hace que el audio, los canales de audio, los proyecta de alguna manera al centro del televisor. Y aunque sean dos altavoces, se oye perfecto. Se oye como que vienen del televisor, y luego los sonidos laterales sí que distingues muy bien de qué lado vienen. Eso sí, tampoco puede hacer milagros, ¿no? Tampoco tiene, no escuchas sonidos detrás tuyo, tampoco escuchas sonidos que reboten en el techo ni cosas así como las barras de sonido más modernas, pero bueno, es una manera de reutilizar estos HomePods antiguos, que siguen funcionando muy bien, no hay ninguna queja, pero bueno, había pensado siempre entre una barra de sonido, y creo que esto ha sido una muy buena alternativa. Y con estos, ya te digo, con estos pedestales, que fue una idea así buscando inspiración por internet y qué cosas se podrían reutilizar, honestamente quedó bastante bien.
Ahí, bueno, pero ahí tienes un asterisco, ¿no? Que el asistente no...
Ahí sí que de los HomePods, bueno, ya te digo, los dos primeros HomePods, estos antiguos, creo que salieron hace ya no sé cuántos años, 4, 5, 6 años probablemente. Y luego tengo tres HomePods mini que, bueno, salieron más adelante. Pero tengo un problema con Siri, yo no sé, yo creo que tú utilizas Alexa. Una cosa es el Siri en el celular, en el teléfono, cuando tú le dictas a Siri en el teléfono, yo diría que casi 100%. Te entiende bien y acierta lo que estás pidiendo. Pero cuando lo haces en los HomePods, yo no sé, lo tenemos como en español de España, el idioma. Básicamente vivimos cuatro diferentes espacios. En cada uno de ellos hay un HomePod, bueno, incluido en el baño también hay un HomePod. Pero no sé si es que hay demasiados altavoces, demasiados con HomePods en un espacio pequeño, pero muchas veces no entiende, tarda mucho en procesar. No sé si es que a veces le pides en el altavoz de la sala y suena en el altavoz del dormitorio, porque no hay puerta, es como hay un corredor o un pasillo, pero no hay una puerta física, y normalmente está todo más o menos abierto. Entonces no sé si ese es el problema, pero yo diría que del 30 al 50% de las peticiones tiene problemas. A veces se queda esperando, dice un momento y otra vez un momento, y luego a veces la procesa, otra veces no. La Wi-Fi en la casa está bastante bien equipada. Tenemos Wi-Fi 6 con dos puntos mesh en la, en, en las dos zonas, en dos zonas del apartamento. Hay muy buena cobertura, no creo que sea el problema, pero por algún motivo, no sé por qué, no siempre acierta. No sé, tú tienes, no tienes HomePod, ¿verdad? Tú tienes Alexa.
No, yo Alexa, después de esa historia que te conté hace...
Vale.
Desaparecieron de mi casa. Tengo un HomePod mini y...
¿Cuál es tu experiencia?
Mi experiencia es que, no quiero decir el nombre, pero esta asistente no es muy buena procesando el lenguaje natural. Entonces lo que yo me he dedicado a hacer es encontrar comandos muy claros que me funcionan como el 95% de las veces. Entonces, digamos, yo para aprender las luces, yo les tuve que poner un nombre cuando quiero luces, pues, como fuertes. Les tuve que llamar work time, como que no tiene nada que ver, pero cualquier otro, si le ponía el nombre luz en el grupo de las luces o en la escena, se confundía. Como que no sabía que me estaba refiriendo a la escena, sino que pensaba que estaba refiriéndome como que a algo genérico. Entonces me ha tocado pensar mucho en estructurar los comandos de una manera que evite confusiones. Entonces, eso, digamos, yo para apagar el Apple TV siempre la uso, como que le digo, amiga, apágame el Apple TV, y me apaga el Apple TV. Para prender y apagar luces, para empezar timers, todo eso me funciona bien. La parte con la que si no me funciona para nada el Siri en los HomePods es para información de... Si le pregunto cuándo es este partido de fútbol, si le pregunto algo, decís que si volvés a hacer esta petición, te mando un link al iPhone. Eso no es lo que quiero. Entonces, para los comandos así de control de casa, sí lo tengo estructurado, todos los comandos, para evitar problemas.
Sí, yo creo que hay, como dices tú, hay a veces que el lenguaje natural no lo entiende, tienes que aprenderte tú unas frases también, digamos, para que sepas que si esa frase funciona 100%, pues utilizarla siempre. Lo que pasa es que incluso a veces con frases que funcionan a veces, luego hay otros momentos que por algún motivo no funcionan. Es algo que realmente no entiendo, pero lo que sí que creo que sabemos es que Siri no utiliza todavía esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Lo que tiene el ChatGPT, bueno, lo que estamos viendo en Copilot, en todos estos servicios. Yo espero que cuando Apple dé este salto, pues Siri revolucione o se cambie completamente, ¿no?
Sí, vamos a ver en junio qué pasa. Esto está anunciado ahí. Yo iré a otra parte a una selección para mi experiencia. Es que yo nunca he usado Siri en español. Entonces, no sé si también sea parte de eso del problema que sea más, más difícil la comunicación en español también.
Claro, en español creo que a veces hay muchas más maneras de decir las cosas. Creo que a veces en inglés los comandos son más más claros. Pero sí, no hemos querido cambiarlo. También sé que hay español de Estados Unidos, que es básicamente Siri en mexicano, pero no sé, no, nos cuesta mucho acostumbrarnos y lo hemos continuado dejando en Siri en español de España. No sé si eso es uno de los problemas, pero bueno, espero que con el que con si esto realmente llega la inteligencia artificial generativa llega a Apple este año, pues que revolucione a Siri, porque Siri yo creo que se está quedando atrás mucho, y estos altavoces inteligentes o los HomePods de hecho no son muy inteligentes.
Sí, el HomePod mini sí me ha servido para, es muy fácil pues hacer la transferencia. Si estás escuchando algo en el celular y quieres transferirlo, es muy fácil. Esa parte me parece increíble, que le acercas el celular y te transfiere el contenido. No sé si usas esa función. Sí. Esa función sí me gusta bastante. Pero, y los comandos para control de hogar sí están como súper bien diseñados, bien. Pero digamos, cuando tenía Apple Music, que yo lo he tenido como que lo he tenido a tiempos, y le pedía una canción, si tenía un nombre de artista en español, imposible. Como que era, porque te tocaba como que pronunciar el nombre de una manera como no natural, entonces imposible. Y hablando de eso también, cuando quiero como que llamar a personas que tenían como un apodo en mi lista de contactos, como tengo muchos nombres en español, también es difícil saber si tengo que decir Juan o tengo que decir Juan para que me entienda que quiero llamar a Juan.
Sí, la parte de los acentos también, sobre todo con las peticiones de música, a veces se hace un poco complicadas porque recuerdo que hace un par de años, si le decías el nombre con pronunciación inglesa, no te entendía y a veces había que forzar un poco la pronunciación para que te entendiese. Parece que este último año eso ha mejorado un poco. Se le pueden hacer peticiones con nombres de artistas ingleses en inglés y lo entiende bastante mejor. Ahí sí que creo que algo ha mejorado.
Sí, y uno de los rumores que espero que sea verdad es que Siri se va a volver. Uy, dije el nombre, ojalá nadie esté poniendo esto en alto. Dije el nombre que te iba a decir, se me fue lo que iba a. Ah, que hay rumores de que va a ser bilingüe, y eso lo estoy esperando ya hace mucho porque, pues, yo algunas veces quiero usarlo en inglés, algunas veces la quiero usar en español, pero no es posible en el momento. Entonces, más que todo, digamos, para cuando quiero mandar un mensaje, que eso es lo que más me. Quiero mandarle un mensaje a alguien. Entonces, en el Apple Watch puedes cambiar el idioma fácil del. Pero si digamos, alguien me manda un iMessage en español y quiero responder usando pues, a Siri, me toca de responder en inglés, porque si no, no hay, no, sí, no hay forma. Entonces, me limita en esos sentidos.
Sí, la parte de los idiomas a veces, sí, sobre todo creo que Siri, tal vez con esta inteligencia artificial generativa pueda entender completamente dos idiomas, porque básicamente si utilizas Copilot le puedes escribir la petición en inglés o en español y te la entiende de todas maneras, te responde en el idioma que lo has escrito y esperemos que esto también sea parte de la actualización. A ver.
Bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido, Nendo Ronsoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.